Que este podcast sea esa lucecita que nos reconecte con nuestra vida interior. Los invitados me han compartido vida y yo deseo compartirla contigo. Se trata de compartir el caminar en la vida y se trata de vivirla. Compartir aquello que nos reconecta con el interior. Esto es El Nido. Hola, hola. Hoy tengo una invitada súper especial para mí. Es una persona que quiero mucho, no solamente como amiga, sino también en el ámbito profesional. Es una persona súper preparada, apasionada en el tema. Ella es psicóloga infantil con máster en intervención educativa y psicológica. Esta maestría consiste en intervenir en dificultades de aprendizaje y los trastornos del desarrollo que se puedan presentar. Ella se dedica a los procesos de cognición y memoria, a la comunicación, al aprendizaje, a la escritura, a las matemáticas, a lo afecto social con los chicos y ha trabajado en casas, hogares infantiles, escuelas, ha sido también maestra, monitora y auxiliar y actualmente da consultorías personalizadas y regularización escolar. Ella es Isabel Franco. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper importante. Gracias, Isa, por darte la oportunidad de estar aquí. Espero que disfrutemos mucho el tiempo de compartir juntas.
Gracias a ti por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
Y bueno, el día de hoy el tema que Isa les tiene preparado es homeschool. Este tema tan reciente ahora con todo lo del coronavirus, creo que ha sido una realidad que ha pegado directamente a muchos chicos y chicas. Y para mí, los niños han sido los valientes en esta nueva normalidad, porque ellos han estado en casa desde mucho tiempo antes de que nosotros lo estuviéramos y siguen aún en casa. Me parece que en la medida en la que podamos ir conociendo las mejores formas de acompañarlos en esta nueva realidad, podemos entonces generar más espacios de bienestar y de salud emocional y mental. Entonces, pues, Isa, bienvenida. Platícame con qué quieres que empecemos.
Gracias. Pues me encanta lo que estás diciendo. Es un reto, como tú dices, es una realidad que por motivos de salud no puede ser de otra manera. Entonces, es un reto al que se enfrentan tanto los niños, como los padres, como las escuelas. No hubo como un antecedente en donde dijeran, oigan, va a haber una pandemia mundial, vengan los padres de familia para que los maestros les den los mejores tips. No hubo esto, ¿no? Entonces, ahora que la responsabilidad recae en los padres de familia, pues hay mucha frustración de parte de ellos porque se preguntan si realmente están aprendiendo sus hijos, si realmente lo están haciendo bien, si están dando el apoyo que necesitan, ¿no? Y como tú mencionas, también para los niños es algo totalmente diferente, ¿no? Uno cuando recuerda cuando iban al kinder, cuando iban a primaria, te acuerdas de tus compañeros, del recreo, etcétera, ¿no? Entonces hay que ponernos en sus zapatos y saber que para ellos también es muy difícil. A ellos también les ayuda entender el porqué de las cosas. Aunque ya el coronavirus lleva varios meses en boca de todos, es importante que les recuerdes que las escuelas ahorita están cerradas por el motivo del coronavirus, que sepan que por qué no pueden ir a la escuela en estos momentos, ¿no?
Como tener un diálogo cercano con ellos es uno de los tips que nos das, ¿no? Hablarles con la verdad y explicarles que ahorita no es momento, pero que estamos dispuestos a acompañar.
Así es. Y al final de cuentas, tanto los padres como los educadores quieren que los niños tengan aprendizajes significativos y que tengan un ciclo escolar agradable, ¿no? Entonces, tenemos que ser empáticos tanto con los niños como los profesores, porque esto es una situación nueva, pues, para todos. Procurar tener una comunicación eficaz con la escuela, con los profesores y con los niños, como tú mencionas.
Ay, totalmente. Fíjate que ahorita que hablabas de la comunicación, de trabajar en equipo, creo que también está muy de moda estos memes en donde está la mamá atrás de la computadora con un cinturón. O está el niño llorando y dice, pues ya pégame de una vez. ¿Y cómo en redes sociales esto causa gracia o, sí, pues diversión? Y a mí me preocupa mucho esto porque ¿qué tipo de emociones se están fomentando en aquellos chicos, no? Que, ok, a lo mejor es súper importante aprender matemáticas, yo estoy completamente de acuerdo, o aprender a escribir, pero ¿a costa de qué? ¿No? ¿Bajo qué circunstancias? ¿O de qué manera van a aprender? Entonces, Isa, pues platícanos, ahora sí, ¿qué técnicas puntuales? No sé si las puedes ir numerando, ¿no? Técnica 1, técnica 2, de cómo acompañar mejor, porque yo creo que no es que los papás pues sean malos, ¿no? A lo mejor solo hay inexperiencia, pues no estudiaron educación, tampoco tenían preparado esta pandemia, ¿no? Nadie la teníamos preparada. Entonces, Isa, tú que estás tan involucrada con esto, dinos así técnicas puntuales que nos pudieran ayudar, que pudieran ayudar a los papás que nos escuchan.
Qué importante esto que mencionas. Puede ser que suceda que estemos tan preocupados porque realmente aprendan los objetivos académicos del ciclo escolar, que nos olvidemos un poquito de también cómo están llevando emocionalmente su ciclo escolar, ¿no? Es por eso que pensé pues, en estos puntos básicos, son 10 puntos básicos, que también van a ayudar para cuando todo regresa a la normalidad. Son como cosas muy sencillas que pueden ayudar a la hora de hacer la tarea o hacer cualquier actividad, ¿no? Entonces vale la pena reflexionar sobre esto. Pues bueno, como punto número 1 está la gestión del tiempo. Sabemos que en la escuela tienen un horario definido de las clases en la videollamada, etcétera, ¿no? Sin embargo, a ellos les ayuda mucho también tener una noción del día. Tú como papá has recibido en tu correo un horario de sus clases, ¿no? Y sabes que le toca español, después matemáticas, y a lo mejor los martes tiene deportes o algo más divertido. Y a ellos les ayuda mucho saber esto. Con anterioridad a que comiencen las clases, tú puedes incluso de forma muy gráfica y visual poner la planeación del día. Ah, mira, vas a tener español con la maestra fulanita. También es muy importante que ellos conecten con sus maestros, ¿no? Entonces, bueno, esto les ayuda a tener una planeación del día tal cual como a ti te ayudaría, ¿no? Como adulto.
Sí, me encanta. ¿Qué voy a hacer, no? ¿Y cuánto tiempo voy a estar aquí sentado frente a la computadora? ¿Y luego qué sigue? La incertidumbre, no. Mientras más certeza le demos al chico, mientras más comunicación, dices que es mejor.
No es lo mismo, pues, sentarte en la computadora sin saber que vas a estar 5 minutos a 3 horas, ¿no? Entonces, es como hasta neurológicamente a ellos les ayuda para organizar su día. Como punto número 2, además del tiempo, está tener un espacio adecuado. Un espacio adecuado los puede ayudar a cumplir su rol de estudiantes. No es lo mismo estudiar un día en la cama, otro día en la cocina, incluso por motivos de organización, puede ser que hasta se te olvide el libro en el cuarto, ay, tengo que ir por él, etcétera, ¿no? Entonces, un espacio adecuado, incluso hasta que se pongan su uniforme del día de clases, los puede muchísimo ayudar a saber que es momento de estudiar, ¿no? Un espacio adecuado les permite adecuar también, saber para qué es el momento, ¿no? Momento de estudiar, momento ahora de hacer esto, etcétera, ¿no? Entonces, adecuar el espacio.
Y también como que sea un espacio en donde lo sientan propio, ¿no? Como que lo decoren como les guste, se me ocurre, que sus piecitos estén sobre la tierra, que tengan en qué recargarse, un espacio cómodo y ¿cómo podría llamar esta? Como personalizado, que ellos se lo apropien. Qué lindo, ¿no? Hasta nosotros como adultos, pues no es igual trabajar en un espacio bonito, limpio, con, no sé, aromaterapia y lo que a cada quien nos guste, trabajar en la sala, ¿no? O trabajar en, pues no es igual, o sea, qué importante punto, creo que me encantó, Isa.
Así es, o sea, como tú dices, no es lo mismo tener una silla que ergonómicamente te acomodas bien a estar en un banquito, ¿no? Creo que eso ayuda muchísimo a la atención. Si tú estás a gusto, pues puedes poner mucho más atención a lo que estás haciendo. También en el espacio establecer lo que necesita para el día, ¿no? así no tienes que estar corriendo porque la maestra dijo que necesitas una hoja de color, ay, déjame, voy por ella, ¿no? Establece lo que tu hijo necesita y para cada actividad, no solo ten las actividades del día preparadas, sino que si hoy toca español, en este momento voy a poner solo el material de español, porque a lo mejor si tengo ahí la plastimasa, se van a querer ir por la plastimasa, ¿no? Por supuesto, yo si estoy trabajando y tengo mi celular en la mesa, pues lo más probable es que vaya a ver mi celular. Entonces, si ellos no tienen nada en su espacio más que lo que necesitan, vas a eliminar muchísimos distractores. Como punto número 3, es evaluar las capacidades de tu hijo. Como padres, no hay nadie que conozca a tu hijo más que ustedes, ¿no? Por lo tanto, si tú sabes que le cuesta más trabajo hacer alguna que otra cosa, tú estás ahí para asistirlo, ¿no? Como profesores, cuando sabemos que a un niño se le dificulta más la lectura, por ejemplo, entonces, si es momento de leer la instrucción, yo me voy a acercar con este niño y así le va a quedar más clara la instrucción si yo le ayudo a leerla, ¿no? Si es un niño que se le dificulta las matemáticas, a lo mejor me voy a acercar ahora con él, ¿no? Tú como papá sabes lo que se le dificulta, ¿no? Y en la videollamada se dan las instrucciones generales, se le da la actividad a todos los niños por igual, ¿no? Pero es muy importante recordar que adaptar la actividad no significa hacerles todo por ellos, no significa que haces más fácil su actividad, sino que la haces más fácil para su acceso. Esa es la diferencia. ¿Sabes? Queremos que él aprenda. No porque todas las actividades sean igual para todos, significa que a todos les va a ser igual de fácil. Necesitan a lo mejor más ayuda en unas cosas. Y tú, como conoces a tu hijo, sabes en qué le puedes facilitar el acceso a su aprendizaje, ¿no? Si yo le ayudo a leer, va a entender mucho mejor la instrucción y va a poder hacer mucho mejor la actividad.
Ya, sí, que sienta ese apoyo.
Sí. A veces pasamos a los extremos, ¿no? O no le ayudo en nada porque se lo estoy haciendo por él o le hago todo, ¿no? Y creo que más bien es ayudarlo en las cosas que necesita, pero permitir que él lo haga lo más posible, ¿no?
En la medida de sus posibilidades, tal cual.
Exacto. Y de ahí vamos al siguiente punto, que es el punto 3, que sería fomentar el aprendizaje en casa. Está muy creciente esta preocupación de los padres de familia en donde no saben si realmente están aprendiendo de la misma manera que aprenderían estando físicamente en la escuela. Entonces, tú como padre puedes utilizar esto que se le llama hilo conductor. Es cuando tú te interesas por las actividades que tiene en sus videollamadas, en sus clases por online, y las continúas durante todo el día. Por ejemplo, si se vio una actividad sobre dinosaurios, entonces yo en la noche voy a escoger leerle un libro de dinosaurios, vamos a ver un video de dinosaurios, y así hacemos que él se interese muchísimo más en lo que está aprendiendo en la escuela, ¿no?
Reforzarlo, no nada más que se quede ahí, sino llevarlo a la práctica en casa.
Exacto. Se hacen aprendizajes muchísimo más vivenciales y también el niño puede ver que tú estás interesado en lo que él está haciendo. Lo va a motivar muchísimo más. Pueden ser videos, canciones, lecturas, cosas hasta tan simples como hacerle un hot cake en forma de dinosaurio. Hacer que se interesen muchísimo más. Como siguiente punto, ahora sí viene lo del objetivo de la actividad, que es lo que tú mencionabas. Si la actividad se trata sobre historia, por ejemplo, ¿no? Y se les pide hacer un resumen, ¿no? Esto es para niños un poco ya más grandes. Y tú llegas y ves su resumen y le dices, ay, no, esto está mal escrito, esto falta de ortografía. Entonces, estás dejando de lado el objetivo de la actividad, que era el resumen. Y no se le está dando el refuerzo positivo. A lo mejor lo hizo muy bien. A lo mejor puso las ideas principales súper bien. Y tú estás calificando otra cosa. Y no dándole ese refuerzo positivo que necesita para motivarse, ¿no? Todos necesitamos que nos digan que vamos bien, ¿no? Hasta la sonrisa de tu mamá te puede decir que vas por el buen camino, ¿no?
Sí. Qué importante, porque creo que si lo relacionamos nosotros también, por ejemplo, cuando estamos platicando algo con alguna persona y estamos en plena conversación y nos corrige, ya ni ganas te dan de compartirle, ¿no? Dices, ay, ya, A lo mejor no te cuento porque ya me enfadé y que me estés corrigiendo todo. Entonces, claro, o sea, sí reconocer las partes de oportunidad, pero seguir reforzando positivamente, ¿verdad?
Sí, claro. En otro momento, o incluso en ese mismo momento, tú también puedes decirle, ah, pues fíjate que escribiste mal esto, pero hiciste súper bien esto, te felicito, etcétera, ¿no? Y si es algo que necesita refuerzo, pues seguirlo trabajando. Por ejemplo, tomando este mismo ejemplo de la ortografía, si es un niño que le cuesta la ortografía, muy probablemente en muchas materias va a tener este problema, porque la escritura se utiliza tanto en matemáticas como en español, como en historia, en varias materias, ¿no? Entonces, si en cada materia se le denota su error, entonces, ¿en cuál materia seré bueno, no? Se puede preguntar el niño, ¿qué podré hacer bien?
Todo me sale mal.
Ajá, exacto. Y solamente es un error que está teniendo, pero estamos poniéndole mucho énfasis a este error. Sobre todo, como guía, para que no se te olvide esto, puedes recordar la pregunta, ¿cuál es el objetivo de la actividad? ¿Qué es lo que los profesores quieren que mi hijo haga con esto? ¿Qué es lo que quieren que aprenda con esto, no? Y habrá momentos para reforzar lo que se le dificulta. Siguiente punto, pues a todos los padres nos preocupa la conducta, ¿no? Porque no es lo mismo estar en el salón de clases, con tus compañeros, etcétera, que estar frente a una pantalla todo el tiempo, ¿no? Primero que nada, tienes que ser un modelo de buena presentación que imitar. Es decir, tú eres el ejemplo para ellos. Si tú te sientas a su lado para asistirlo, pero al mismo tiempo agarras tu celular, pues a lo mejor no estás siendo el mejor ejemplo para cómo deben de ser las clases en línea, ¿no? En cambio, si tú le dices, mira, siéntate así, etcétera, y tú lo apoyas, pues ya le estás dando un modelo que imitar. Y volvemos a los refuerzos adecuados, ¿no? Hay que reforzar siempre su comportamiento. Es bien importante esto porque a veces nos enfocamos en decirle lo que hace mal y no lo que hace bien. Y esto es lo que los motiva, a final de cuentas. Son más poderosos los refuerzos positivos que los refuerzos negativos. Te puedes acompañar con un sistema de apoyo, por ejemplo, el sistema de fichas. ¿Qué se trata esto? Que tú muy gráficamente pones a lo mejor una cartulina en un lugar donde él lo pueda ver los días de la semana y pones, mira, si el lunes te portas bien y le explicas por qué te portas bien, porque te sientas bien, estás poniendo atención, participas, etc. Entonces te vamos a poner una carita feliz. Y al final de la semana, si tienes tal número de caritas felices, pues a lo mejor te podemos dar una recompensa. No tiene que ser algo material, puede ser también una actividad en familia, un juego, un postre, ¿no? Ya cada quien se pone creativo y también puede ir cambiando los premios, por decirlo así, ¿no? Y esto los motiva mucho y además si está físicamente gráfico, ellos lo pueden ir viendo y les ayuda mucho para motivarse. Incluso con los niños más grandes también puedes negociar y hasta firmar un contrato. Mira, vamos a escribir aquí cómo vamos a tener las clases en línea y si tú lo cumples va a haber tal y tal refuerzo positivo y si no lo cumples pues no va a pasar esto, ¿no? Y recordar siempre escribir, si haces el contrato, escribirle un positivo, respetar a mis compañeros en lugar de no decir groserías, por ejemplo. Y de esta manera, cada vez que él no esté cumpliendo el acuerdo, tú le recuerdas, tenemos un acuerdo, esto no es parte del acuerdo, incluso también lo puedes hacer muy gráficamente y señalarlo, mira, aquí dijimos que íbamos a tratar a los demás con respeto. Y aunque parezca que lo repites y lo repites y lo repites, los niños a final de cuentas aprenden por repetición. Hay que ser muy persistentes. No solamente se necesitan tener normas claras y consecuencias claras, sino que también se necesita cumplir esas consecuencias. Por ejemplo, si yo llego tarde al trabajo y no hay ninguna consecuencia, aunque yo sea muy responsable y lo que quieras, es muy probable que vuelva a llegar tarde al trabajo y me despreocupe por ello. Entonces, ser siempre muy persistente aunque parezcamos discos rayados, con atención, al final de cuentas ellos lo van a empezar a incorporar.
Y me encanta porque creo que en esta parte el niño puede tener claro lo que se vale y lo que no se vale. Lo que se espera y lo que no. Porque muchas veces es falta de conocimiento. A veces es que no sabía que aquí no se podía correr. Pero me entero que aquí no se podía correr cuando me gritas. Mejor hago un contrato desde antes en donde me queda claro que aquí se puede caminar. Y entonces yo ya sé que aquí se puede caminar. Pero ¿cuántas veces regañamos incluso antes de tener la certeza de que el niño tenía una claridad en lo que era válido y lo que no?
Sí, y es muy importante esto que dices, porque aunque sean niños que vayan en quinto de primaria y ya han ido varios años a la escuela, nunca han tenido la experiencia de tener las clases de esta manera. Entonces no es lo mismo qué se vale en el salón de clases a qué se vale aquí en casa. También ellos van tanteando el terreno, pues. Si se empiezan a enfadar, ¿no? De estar en la computadora y dicen, ay, voy a hacer pipí cada vez que se enfadan, pues a lo mejor es momento de recordarles, hay momentos para ir al baño, claro, dejarlos ir a hacer pipí, pero que ellos sepan que hay momentos para todo. Como punto número 7, tu diálogo es muy importante, entonces procura hablarles en positivo. Esto va de la mano a lo que estamos hablando ahorita. No es lo mismo decirle, no hagas tachones, a decirle, oye, hazlo súper bonito porque lo vamos a colgar en el refri, porque lo va a ver tu papá, lo vamos a enseñar aquí en la clase. Si te fijas, no, hay un gran abismo entre las dos cosas, ¿no? No es lo mismo decirle, no te distraigas, concéntrate, pon atención. Si yo te digo, no pienses en un elefante rosa, lo más probable es que ya lo estás pensando, ¿no? Entonces, mejor decirles qué sí se puede hacer. O si ya dijiste que no a algo, no hagas esto, entonces dile qué sí puede hacer. Porque muchas veces lo dejamos en, no lo hagas así, pero ¿cómo se hace?
¿Cómo sí lo hago?
Exacto. Sabemos que los niños se creen todo lo que les decimos, ¿no? Como padres son, los padres son la principal referencia para ellos de cómo es el mundo exterior, de qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, si tú le dices a tu hijo, ay, es que eres un tonto, no te sale bien esto, se lo va a creer, al final de cuentas, ¿no? En cambio, si tú le dices, ay, tú puedes hacerlo, vamos a practicar más en esto, también se lo va a creer. Entonces, siempre intentar pensar qué diálogo estoy utilizando con mis hijos y formular las cosas de manera positiva, evita decir que no.
Aquí yo lo relaciono muchísimo con psicoterapia sistémica, porque nosotros como hijos vamos a buscar siempre la aprobación de mamá y papá. De manera consciente o inconsciente, en verdad, eso es lo que queremos. Queremos la aprobación de mamá y papá. Entonces, ay, es que eres un tonto. Inconscientemente voy a ser un tonto, porque yo quiero, papá, mira, papá, ¿viste cómo sí tenías razón? De que mira, papá, ¿ya viste cómo sí? ¿Cómo lo que tú dices es verdad? Entonces, hasta por lealtades, tú mismo como papá puedes ser el que esté generando este síntoma problemático, este ciclo problemático, porque, repito, muy en el fondo, en realidad, deseamos como hijos decir, mira papá, ya viste que sí tenías razón, mira papá, ya viste que sí, yo como tú, mira papá, ya... Entonces, claro, si le dices no puedes, mi papá sí tiene la razón, entonces no puedo. Uh-huh. Entonces, pues no va a poder, tal cual, ¿no?
Es tal cual. A veces se nos olvida esto porque puede ser que tengamos buenas intenciones de que tenga un aprendizaje significativo y entonces por eso nos frustramos y al final de cuentas perdemos la paciencia. Pero siempre es reflexionar y recordar, ¿no? Desde el momento en que eres consciente de lo que estás haciendo, puedes cambiarlo. Uh-huh. Puedes decir, ay, ya se me fue a decirle que no, ah, bueno, pero ahora le voy a decir cómo sí puede hacerlo. Poco a poco tratar de ir cambiando esto para decirlo de manera positiva.
Exacto, exacto. Como seguir intentando sin autoflagelarnos, ¿no?
Sí.
Intentando, creo que algo muy común que pasa con los pacientes es este sentimiento de soy una mala mamá o soy un mal papá. Eso es algo muy común, algo que sucede mucho. Y claro, porque hay tantas formas o estructuras de tienes que ser esto, tienes que ser esto, pero se nos olvida que no somos perfectos por el simple hecho de ser humanos, que se vale equivocarnos, pero siempre rescatar el aprendizaje de ese error, ¿no? No, en realidad no es que cometemos errores solo por cometerlos, sino que estamos aprendiendo. No es maldad, es inexperiencia. Entonces, en la medida en la que nosotros vayamos siendo autocompasivos, también con nosotros mismos, vamos a mostrar también esa empatía hacia los chicos, ¿no? Como, mira, ¿sabes que me equivoqué? Reconozco que me equivoqué, pero puedo seguir intentando. Aquí no se termina la historia.
Me encanta, sí. Estoy mencionando mucho esto de ser empático con los niños, ser empático con los profesores, pero también, ¿quién va a ser empático con los padres, no? Ellos tienen las mismas tareas que tenían antes del coronavirus, ¿no? Tienen sus trabajos, sus tareas en casa, a lo mejor situaciones familiares, etcétera, ¿no? Y más ahora se les da la responsabilidad principal de la educación, ¿no? Entonces, sabemos que es algo difícil, ¿no? Nadie los juzga. Pero las buenas intenciones pueden ir acompañadas de información, experiencia, y así mejorar la experiencia educativa de todos. Hasta de los profesores, porque para ellos también es difícil no poder estar ahí físicamente con los niños, ¿no? Tú como padre eres el aliado de los niños, de los profesores, etcétera.
Sí, está siendo un gran reto para todos.
Va de la mano con esto, que sería el punto 9. Si tú observas dificultades, busca ayuda. Puede ser hasta dificultades propias de ti como mamá, como papá, que necesitas a lo mejor un proceso terapéutico para expresarte, para mejorar. O también pueden ser dificultades de tu hijo. Si a lo mejor notas que va muy atrasado algún tema muy específico, que sus compañeros van mucho más rápido que él en esto, busca ayuda. Para eso estamos los psicólogos educativos, tenemos consultas en línea, incluso hay unos consultorios que están abiertos ya al público. Entonces, sabemos que es una gran chamba y que se necesita ayuda. Entonces, no dudes en buscarla.
Sí, me encanta porque aquí podemos aprovechar a hacer una... Sí, pues recordar que pedir ayuda es de valientes, ¿no? De valientes y de personas que buscan estar bien. Algo muy común en México es como... El psicólogo es para locos, ¿no?
Sí.
Cuando la realidad es que, pues no, o sea, ¿quién está loco y quién no? Pues quién sabe, ¿no? Eso es conforme a la realidad de cada quien y simplemente es un apoyo para aquellas personas que lo necesiten. A veces dicen, no, porque mi economía no. Bueno, también hay lugares en donde lo puedes adquirir de manera gratuita, ¿no? El gobierno también ofrece diferentes servicios. Es decir, no necesariamente tiene que ser o comer o psicoterapeuta, ¿no? También puede, hay servicios gratuitos.
Hay que buscarle. Si se quiere, se puede. Al final de cuentas es, sabemos que esta es una situación fuera de lo normal. No estamos acostumbrados a esto. No tiene nada de malo pedir ayuda. Y se necesita, y puede incluso mejorar la experiencia de todos en la familia, porque el niño que se está portando mal en la videollamada puede estar distrayendo al papá que está haciendo también el home office, ¿no? Puede estar frustrando de más a la mamá, puede estar interrumpiendo a sus hermanos que también están haciendo el homeschool, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todos se ven involucrados, toda la casa se ve involucrada en esto porque están en el mismo espacio. Entonces, súper importante este punto, ¿no? Y como último punto, el punto número 10, es muy importante que intentes realizar actividades lejos de las pantallas en horarios extraescolares. Yo entiendo que la televisión a veces puede ser una herramienta, incluso ahora estamos viendo que las pantallas son una herramienta educativa. Nos estamos basando en esto para poder continuar con el ciclo escolar. No se trata de satanizar la televisión ni los videojuegos, pero sí ser conscientes que ahorita están pasando más tiempo en la pantalla porque están aprendiendo, están teniendo sus clases ahí. Entonces, a lo mejor pensar en actividades que no necesite la televisión después, ¿no? La televisión puede hacer que los niños estén sobreestimulados, que estén más inquietos. Si yo sé que a lo mejor puede ser una herramienta, si estás haciendo de comer y necesitas que tus hijos estén tranquilos, a lo mejor la televisión ha sido una herramienta para ti. Y si te ha funcionado, está bien. Pero a lo mejor hay alternativas. Por ejemplo, comprarles un slime, una plastimasa, y que estén ahí contigo haciéndolo mientras tú estás haciendo de comer. Ya regresarán los horarios de televisión, cuando regresen a las escuelas y tengan más espacio de juego afuera. Pero ahorita se está perdiendo mucho esto, ¿no? No hay tanta interacción con los demás, no hay el juego en el aire libre, el juego libre. Entonces hay que procurar darles esos espacios que también les ayudan mucho.
Hasta con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo nos hace bien?
Sí, pues es que ellos cuando están en las clases, pues van al recreo, están en el jardín, están con otros niños, muy pocas veces ven algún video, etcétera, ¿no? Entonces, si ahora se están utilizando más las pantallas, intentar utilizarlas menos en horarios fuera de clases.
Totalmente.
Pues bueno, estos serían los 10 puntos. Que como te mencionaba al principio, pueden funcionar en cualquier momento, para cualquier actividad, para cualquier tarea, incluso cuando regresen a la escuela, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante que los escribas, los reflexiones y los pongas a prueba, ¿no? Porque la información en práctica es lo más importante. A final de cuentas, lo que me gustaría transmitir con esto es que logremos ponernos en los zapatos de los niños y así transformar la experiencia de educación que tienen. Que tengan un buen recuerdo de sus clases en casa, ¿no? Esto se va a terminar más pronto de lo que nos imaginamos, espero. Y por lo tanto, qué padre que tus hijos se acuerden que estuvo padre, que se divirtieron con mamá, que aprendieron esto, que hacían este tipo de actividades. Qué padre que se acuerden de esto. Ellos van a seguir teniendo sus clases de inglés, sus clases normales, pero no van a seguir teniendo a los padres de familia como agente principal en los aprendizajes académicos, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo para darles la mejor experiencia posible.
Me encanta, totalmente de acuerdo, Isa. Es dentro de lo malo, lo bueno ha sido que creo que se ha generado muchísima más interacción, padres e hijos. Ahora falta como ese empujoncito para que cada día más sea una interacción más desde el amor, ¿no? Más desde el respeto, más desde la tolerancia, más desde la comprensión. Y qué mejor que técnicas estudiadas y probadas que pueden ayudar en esto. Así que Isa, pues muchísimas gracias por darte la oportunidad de estar en este espacio. Ojalá, 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 ojalá que las personas que sientan este interés en seguir aprendiendo se pongan en contacto contigo, que te busquen, que te hagan todas las preguntas, a lo mejor si algo no quedó claro aquí o si quieren conocer algunas otras cosas. Que sepan que Isa está en completa disposición de apoyarlos con todos sus chicos y con los procesos que ustedes también van viviendo. Entonces, Isa, no sé si te gustaría compartir algún contacto para que te pudieran agendar.
Principalmente tengo mi correo electrónico, que es educandobajoevidencia@gmail.com. Y también me pueden seguir en mis redes sociales, que es Facebook e Instagram. que también está como educando bajo evidencia, tratando de que todo lo que les comparto sea desde referencias súper buenas, que sean cosas estudiadas, bajo la evidencia científica, ¿no? A eso es a lo que me quiero referir. Y claro que por supuesto que estoy a sus órdenes, en un DM, en un inbox o en un mail.
Muchas gracias, Isa, por este ratito juntos. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.